Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Transelec, conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva sesión de Enfoque Público. Les habla José Manuel Parodi, director ejecutivo de Fundación Trabún, y tendremos este especial de educación con grandes invitados. Antes de partir, les cuento que se pueden unir a la discusión en @enfoque921 en TikTok, Twitter e Instagram. Aprovechamos a saludar a que nos acompañan también por YouTube en Agricultura TV. Póngale me gusta al programa y participe del chat y la discusión. Hoy día tenemos a dos grandes invitados con largas trayectorias también en el mundo de la educación, del liderazgo directivo. Max Ortúzar, director y cofundador del Colegio CREE, doctor en educación y miembro del Consejo Nacional de Directores por Chile. Además, y nos va a contar más detalles, es fundador de Kido Fluency, sistema para estandarizar y optimizar la evaluación de fluidez lectora en colegio. Muy bienvenido, Max.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, y también nos acompaña don Víctor Berrío. Víctor es especialista en liderazgo educativo y mejoramiento institucional. Tiene más de 20 años de trayectoria en colegios, universidades y fundaciones. Y actualmente Víctor es director de desarrollo y proyectos de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián. Fue director de su magíster en el liderazgo escolar y conduce un nuevo podcast que aprovechamos de hacerle propaganda, La Orden del Huemul, dedicado al pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Muy bienvenido, Víctor.
Muchas gracias por esta invitación, José Manuel.
Oigan, hoy día me gustaría que vayamos conversando, podríamos decir, desde lo más profundo y quizás también aquello que cuesta salirse de la contingencia, pero después me gustaría que también opinemos de algunas iniciativas que estamos viendo en las políticas públicas que está impulsando el gobierno. Pero quería partir con una pregunta que todos nos hacemos. A veces tenemos colegios con circunstancias bastante parecidas, pero ocurre que con contextos similares hay colegios que consiguen resultados muy distintos entre sí. Y creo que la gran pregunta es, ¿qué hace que un colegio logre que sus estudiantes aprendan? ¿Qué se requiere para mejorar los aprendizajes de los estudiantes? Y ahí quería partir contigo, Max, en tu experiencia en el colegio y en todo lo que has podido ver en el Colegio CREE de Cerro Navia. ¿Cuál es esa receta, sin ser simplista, pero claro, cómo hacer que los estudiantes aprendan?
¿Cuál es la bala de plata?
Yo sé que no existe, pero no, bueno.
Ojalá tuviésemos una receta, ¿verdad? Pero pasa que la educación es una disciplina tan importante, pero a la vez tan multifactorial, que es tremendamente difícil de lograr con excelencia. Entonces, de verdad que es un sistema muy complejo y eso hace que sea también que los colegios les cueste mucho, en el fondo, salir adelante.
Absolutamente.
Ahora, dentro de todo, sí sabemos por la evidencia, como la investigación y también por la experiencia personal, que hay una serie de factores que son muy importantes, que sí o sí tienen que estar presentes. Primero, y el más importante lejos, y la variable intraescuela más importante, es la calidad del profesor. O sea, un colegio con buenos profesores funciona y va a andar bien. Un colegio con malos profesores le podemos meter toda la tecnología del mundo, todos los recursos, la mejor infraestructura, pero si el profesor o los profesores son malos, los resultados van a ser malos. Así que esa es la primera variable. Y la segunda variable, intraescuela, hay bastante acuerdo también en la investigación y todo, la calidad de los equipos directivos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos variables muy importantes. Y yo pondría en tercer lugar la asistencia a clase.
La asistencia a clase,
por supuesto,
así es.
Al final,
bueno,
claro,
por supuesto,
cuando
si no hay clase, no hay aprendizaje.
Exacto, y cuando un colegio es bueno, en el fondo perderse un día de clase afecta mucho en el aprendizaje de los niños, pues el aprendizaje es un proceso, ¿verdad? Y cuando uno va cortando ese proceso, van quedando lagunas. Y la asistencia acá, creo que en Chile como que la miramos a huevo, o pensamos que la asistencia es importante solo por la subvención, pero la verdad es que no, la asistencia, el impacto más grande que tiene la inasistencia es sobre el aprendizaje, antes que los recursos.
Absolutamente, y ahí la pandemia no fue neutral en afectar a la asistencia a nuestros estudiantes.
En absoluto,
así que yo creo
claro.
Estamos ahí recuperando a poco. Me gustaría después volver a los profesores, pero Víctor, Max comenta esto del liderazgo, quizás de los equipos directivos. ¿Por qué es importante hablar de liderazgo escolar en tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir de eso?
Sí, voy a reforzar la idea además que según la literatura, la segunda variable de mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes es el liderazgo escolar. Pero algo también nos dice la evidencia, que en condiciones de vulnerabilidad el liderazgo puede llegar a ser la número uno, ¿no? Y la mayoría de nuestros estudiantes en el sistema escolar está en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, el liderazgo es absolutamente clave en lograr mejores resultados de aprendizaje en cosas como las que señalaba Max, por ejemplo. Ser guardianes de la enseñanza. Cada minuto que se pierde de clases es un tesoro que se pierde. Entonces, los líderes escolares en condiciones de alta vulnerabilidad son claves en lograr aprendizaje de calidad y en comprender ciertos principios, ¿no? que vienen muy bien descritos, como decía Max, que no solo los estudiantes son diversos, ¿no? Estamos en esta época de la atención a la diversidad, los establecimientos educacionales también lo son. Entonces necesitamos profesionales con un juicio profesional crítico, súper informado por la evidencia y por las prácticas que funcionan, para tomar decisiones ajustadas a las necesidades locales. Ahí el liderazgo es clave. Todos los reportes nos dicen que es fundamental para tener buenos resultados, y no solo que un buen liderazgo puede amplificar el potencial de la enseñanza, lo que nos dicen los últimos informes de la OCDE, que son muy interesantes, que un mal liderazgo limita el potencial de una enseñanza. Entonces, yo puedo tener buenos profesores, pero si tengo un mal liderazgo, le quito el potencial a estos profesores de poder generar aprendizaje de calidad en nuestros estudiantes. Por lo tanto, el liderazgo es protagonista de la mejora del sistema educativo. Y es urgente y necesario darle más espacio al liderazgo para resolver este terremoto silencioso que tenemos en Chile en nuestro sistema escolar. Piensa que en el último CIMSE de segundo medio, la mitad de nuestros estudiantes no comprende lo que lee y no puede resolver problemas matemáticos. Están en el nivel insuficiente. Y si tú sumas el insuficiente y el elemental, llegamos al casi el 80%. Estamos graduando de nuestro sistema escolar más o menos hace una década, sin variación, al 80% de nuestros estudiantes sin alcanzar el nivel adecuado.
Mira.
Eso, como dice mi amigo Tomás Racat, es un terremoto. Un terremoto silencioso del que tenemos que hacernos cargo, y ahí el liderazgo escolar es clave y ha sido una de las grandes deudas de las políticas públicas.
Me gustaría después volver a que nos metamos quizás al CIMSE de lleno, pero te quería preguntar a ti, para quienes nos están escuchando, ¿se te ocurre algún ejemplo de tu trayectoria de un buen líder escolar, algo que tú hayas visto de algún director, o quizás en tu caso, cuando estuviste en alguno de los colegios, nosotros coincidimos en algún minuto ahí en Bajos de Vena en un colegio, algún buen ejemplo de un buen liderazgo escolar para que se entienda? Bueno, y aquí también, Max, si tú nos puedes dar algún ejemplo, también puede ser bueno.
O sea, tengo Paulina, la primera directora del Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro de Puente Alto. Saludo a Paulina si nos está escuchando. La primera ley de los liceos bicentenarios le pedía a las municipalidades, a las corporaciones municipalidades municipales que tuvieran como al socio o un proyecto académico, en este caso una universidad en la que yo trabajaba. Y ahí Paulina leyó muy bien, ¿no?, el escenario de el nuevo Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro, un liceo nuevo, donde los estudiantes eran nuevos, donde los profesores eran nuevos, y tuvo que ajustar, ¿no?, una persona con trayectoria, sus propias competencias profesionales a la necesidad de los que estaban ahí. Y eso fue clave, ¿no? Porque esa es la principal competencia del directivo hoy día: tomar decisiones ajustadas a su realidad local, con su experiencia, ¿no?, con la evidencia de lo que funciona, con prácticas, y conectada en este caso con Paulina, con su propio proceso de aprendizaje. Le tocó aprender mucho y logró hacer que el Liceo San Pedro fuera uno de los mejores del país durante varios años.
Excelente. Hace poco tiempo atrás, el Ministerio de Educación constituyó el Consejo Nacional de Directores por Chile, y si no me equivoco, la primera sesión de este consejo se hizo en el colegio, creo. ¿Fue así o no, Max?
Sí, sí.
Oye, y te quería preguntar primero por quizás las principales conclusiones que salieron de esa instancia, y a partir de ahí me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Tiene hoy día un director de un colegio en Chile las condiciones para ser el líder pedagógico del colegio?
Bueno, muy buen tema, porque eso es justamente una de las preguntas que hemos estado conversando en el Consejo Nacional de Directores, ¿verdad? La primera sesión fue en el colegio, ahí se inauguró, le dimos el puntapié inicial, digamos. Ahí también nos conocimos, este grupo de 25 directores. Y a tu pregunta, si hemos visto los directores buenos, bueno, ahí
hay 24
directores que son excepcionales.
25.
Ha sido un gusto para mí conocerlos y aprender también de ellos. se armó rápidamente una comunidad, porque también pasa que el rol del director es un rol súper solitario, ¿verdad? Uh-huh. Y tener estas instancias como más colectivas y poder compartir con los pares y ver que los desafíos son similares y todo, y es muy sano para los equipos directivos, y esto ha sido una oportunidad muy buena. Uh-huh. Así que ahí hay 24 ejemplos de directores realmente excepcionales, y son de distintas partes de Chile, de distintos tipos de dependencia. Hay directores de SLEP, de colegios particulares subvencionados, de colegios privados, también de jardines infantiles, o sea, en el fondo de distintas instituciones educativas de educación primaria, ¿verdad? O sea,
Oye, y ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto que hay un denominador común de la sobrecarga burocrática?
Exacto, sí,
pues, ¿eso ocurre realmente, o sea, transversalmente?
Es muy transversal la sobrecarga administrativa. Y la burocracia en un fondo, pero también es súper importante que, o lo que hemos visto hasta ahora, es que no es igual para todos. Hay un denominador común, hay una sobrecarga administrativa. Uh-huh. Sin embargo, es distinto para distintas instituciones, okay, ¿verdad? Los directores de colegios SLEP, por ejemplo, tienen mucha sobrecarga por parte del sostenedor, que es como
el servicio local,
¿verdad? Y los jefes del director. Entonces tienen mucha menos autonomía también, por ejemplo, y que eso es muy grave. Los directores de colegios particulares subvencionados, como yo tengo mucho más autonomía, uh-huh, ¿verdad? Y la sobrecarga no viene desde mi sostenedor, desde el jefe del director, ¿verdad? La sobrecarga viene directamente, principalmente, de la superintendencia, uh-huh, o de la normativa, uh-huh, ¿verdad? Y después están los colegios particulares, que también tienen cierta sobrecarga, pero principalmente de la superintendencia. Entonces, es distinto la cosa.
Son razones distintas, pero la sobrecarga llega igual.
Pero sí, yo creo que a los colegios SLEP les llega más que a los particulares subvencionados, y a los particulares subvencionados más que a los privados.
Eso es muy interesante de poner atención a nivel país, porque si no, le estamos poniendo como una, uh-huh, una mochila adicional quizás a la educación, exacto, pública también.
No, o sea, 100%. Las condiciones de liderazgo son totalmente disparejas. Uh-huh. El director de colegio particular subvencionado parte la carrera 50 metros más adelante. Eso es un dato de la causa. Y un poco lo que dice Víctor, que es muy importante. Yo creo que el director o los líderes tienen que ser capaces de propiciar las condiciones para que los profesores puedan hacer su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que cuando hay mucha sobrecarga administrativa y poca autonomía, eso se hace mucho más difícil. Entonces, para los directores del sistema público, eso es mucho más difícil.
Oye, ¿y qué se hace en concreto para...?
Bueno, eso es parte del rol de este consejo, en que estamos tratando de ayudar a la ministra y, uh-huh, al Ministerio y al Mineduc a hacer una hoja de ruta para poder, en el fondo, priorizar las políticas o las iniciativas que vayan dirigido a la mejora escolar, en línea de cómo mejorar también las condiciones para que los directores puedan ejercer mejor su liderazgo.
Excelente. Nos quedan un par de minutitos en este bloque, Víctor, y yo te quería preguntar, en esta misma línea, ¿cuáles, a tu juicio, deberían ser los focos de trabajo de un líder efectivo en lograr mejores aprendizajes? En el fondo, si nos vamos muy a lo concreto, si un director llega a un colegio con toda esta carga burocrática, los problemas de convivencia escolar que también vemos que nos aquejan por todos lados dentro de nuestro sistema educativo, ¿cuáles serían las dos o tres cositas donde debería priorizar su tiempo bajo tu experiencia como en liderazgo educativo?
Sí, yo diría que la primera es asegurar espacios de aprendizaje colaborativo en los equipos profesionales de la escuela, subir los niveles de aprendizaje para poder tomar decisiones con sus equipos, principalmente sobre el aprendizaje, ¿no? Aprender cómo aprenden los estudiantes y aprender cómo aprenden los profesionales de la escuela es clave para todo líder escolar. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo, definir lo crucialmente importante, ¿no?
Okay.
¿Qué es lo importante que el aprendizaje, conocer el aprendizaje, ponerse metas precisas y claras que sean alcanzables y desafiantes para la comunidad? Es probablemente una de las primeras competencias profesionales de un buen líder. Hasta aquí tenemos que llegar, esto lo vamos a recorrer juntos, por estas razones y con estas prácticas lo vamos a intentar. Y despejar un poco el foco de esta bruma, uh-huh, burocrática y conflictiva en la que estamos y decir, miren, allá está nuestro norte.
Esto es lo importante.
Y esto es lo crucialmente importante, y nos vamos a dedicar a esto y vamos a dejar un poquito de lado ciertas cosas, que eso es parte de lo que decide el líder. Si tú miras casos de éxitos como el Liceo San Nicolás, ¿no? Tienes un fuerte liderazgo que dice, uh-huh, nos vamos a preocupar de esto, de que aprendan nuestros estudiantes. Y hay cosas que van a quedar ahí en segundo plano y las resolveremos de a poco, pero en la medida en que en un colegio se aprende más, ¿no?, se empiezan a diluir los conflictos que nos roban el tiempo. Uh-huh. O sea, un colegio mejora.
Un círculo virtuoso,
sí, sentido. Un colegio mejora cuando hay más aprendizaje.
Absolutamente.
Entonces, de pronto pasamos mucho tiempo discutiendo sobre cosas que no impactan el aprendizaje. Entonces, uh-huh, ahí lo crucialmente importante que los estudiantes aprendan, estudiar cómo aprenden los estudiantes, comprender y a su vez cómo aprenden nuestros profesionales, los equipos, porque lo que más impacta en un establecimiento educacional desde la perspectiva del liderazgo es liderar el desarrollo profesional, que los equipos crezcan.
Estamos conversando con Víctor Berríos, director de Desarrollo y Proyecto de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián, y con Max Ortúzar, director y cofundador del Colegio CREE en Cerro Navia. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en Enfoque Público.
Systems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Daniela Amodei no estudió ingeniería ni programación. Estudió literatura inglesa y tocaba flauta clásica. Empezó su carrera en salud global y en política, en campañas al Congreso. Nada que anticipara que terminaría liderando una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Pero tenía algo más raro que un título técnico: convicción. En el 2020 estaba cómoda, era vicepresidenta en OpenAI, una de las empresas más codiciadas del planeta, y renunció. Junto a su hermano y un grupo de colegas, dejó todo para fundar Anthropic, con una idea que en ese momento sonaba casi ingenua: que la seguridad no era un freno para la inteligencia artificial, sino que podía ser su mayor ventaja. Todos apostaban a correr más rápido, ella apostó a construir con más cuidado. Esa es su mentalidad emprendedora. No venir del mundo técnico no la detuvo, la diferenció. Su formación en humanidades, en comunicación, en lo humano, resultó ser exactamente lo que faltaba en una industria obsesionada con la máquina. Hoy Anthropic vale cientos de miles de millones de dólares y la lección de Daniel es clara. Emprender no siempre es tener la respuesta técnica. A veces es tener el coraje de dejar la comodidad y apostar por una convicción que el resto todavía no entiende. Porque el mejor momento para construir algo distinto es cuando todos te dicen que vas demasiado lento. Para conocer historias de emprendedores que están construyendo algo distinto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entera Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Enfoque Público, en este especial de educación. Les habla José Manuel Parodi y queremos saludar a quienes hacen que este programa sea posible. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Presentación y cierre, AFP Habitat, líder en rentabilidad. Empresa de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal en transmisión, sistemas de suministro de agua y almacenamiento para transportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Desde la región del Biobío, CPC Biobío presenta Impulsa 2026, el principal encuentro empresarial del sur de Chile, Chile Modo Acción. Y CPC Biobío presenta Impulsa 2026 este 21 de agosto en la región del Biobío, el principal encuentro empresarial del sur de Chile, Chile Modo Acción. Y les tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Bueno, estamos conversando con Víctor Berrío, director de Desarrollo y Proyectos de la Facultad de Educación en la Universidad San Sebastián, y Max Ortúzar, director y cofundador del Colegio CREE. Y me gustaría que nos detuviéramos a conversar un poco sobre los resultados CIMSE en general. Nosotros sabemos que el gobierno ha ido impulsando distintas leyes e iniciativas, escuelas protegidas, ahora la reforma al SAE, pero también está la iniciativa de Chile Avance y Aprende. Y me gustaría, Víctor, que puedas volver a esas cifras que tú nos comentabas de que pareciera que como país nos hemos ido estancando bastante en la prueba del CIMSE, y quiero que profundicemos ahí y preguntarle a ustedes cuál es su visión y cómo salimos quizás de este estancamiento.
Sí, volver a compartir el dato, que el último CIMSE del 2025, en segundo medio, nos entrega resultados que vienen más o menos iguales hacia una década, ¿no? El 50% de nuestros estudiantes de segundo medio no comprende lo que lee y no puede resolver operaciones matemáticas básicas, o sea, están en nivel insuficiente. Pero si a ese insuficiente tú le sumas el elemental, llegamos casi al 80%, ¿no? Y ese 80%, que es un resultado que recibimos cuando están en tercero medio, ya poco podemos hacer, quiere decir que estamos graduando a nivel de sistema un 80% de nuestros estudiantes que no alcanzan el nivel adecuado en lectura y en matemática, lo cual es una tragedia. Y llevamos una década así. Y los resultados IMSS están más o menos igual, excepto en cuarto básico lectura, que han mejorado un poquito, que fue lo que apareció en el último tiempo. Pero llevamos más de 10 años graduando al 80% de nuestros estudiantes sin alcanzar el nivel adecuado de aprendizaje, y eso debería dolernos más. Y tratamos de llegar a este concepto de la calidad de la educación, pero muchas iniciativas que tienen como foco la calidad de la educación quedan en un segundo, en un tercer, en un cuarto, en un quinto plano en el debate público, porque se come la energía, el tiempo y el espacio, otro tipo de debates, otro tipo de reformas que no van al núcleo pedagógico, que no van ahí al aula donde está el profesor con el estudiante y a generar las condiciones de que esa, para que esa clase sea efectiva. Entonces, la invitación sería al debate público, ya que estamos aquí en Enfoque Público, a concentrarse en aquellas iniciativas que están asociadas a mejorar los aprendizajes. No podemos poderlo todo, como dice un filósofo, ¿no? Y estamos tratando siempre de arreglar todo, y al final, como el núcleo pedagógico se nos escapa y es difícil, nos dedicamos a arreglar otras cosas que al final no terminan impactando. Mira, más de 10 años, 4 gobiernos, montones de reformas, y el resultado sigue siendo el mismo.
Yo pienso que el gran desafío es equilibrar entre dos grandes verdades, porque nosotros sabemos que la educación es muchísimo más que aprender quizás a leer o hacer ejercicios de matemática, pero al mismo tiempo no podemos conformarnos con que los niños avancen de curso sin avanzar en paralelo en este desarrollo fundamental que puede tener, que es el aprendizaje basal en el fondo. Y eso, a veces hay muchos de nuestros estudiantes que se están quedando atrás, como nos comentaba Víctor, con estas cifras que la verdad es que no son muy alentadoras, pero yo al menos soy un optimista y creo que mientras sigamos poniendo el foco en este tipo de cosas, yo estoy seguro que como país lo vamos a poder dar vuelta. Max, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Hay algo que tú eches de menos en todo este diagnóstico, y quizás también desde los colegios cómo podemos darle vuelta a esta situación?
Mira, yo creo que los colegios muchas veces, por tratar de hacerlo todo, olvidan lo mínimo. Y creo que esa una frase, bueno, de Oliver Ledwin, un paper que escribió hace harto años atrás, pero en el fondo hay tanto desafíos, temas de convivencia escolar, temas de alineación de la familia al sistema educativo, ahora las pedagogías distintas, la pedagogía de última moda, uh-huh, etcétera, que los colegios están mandatados a hacer muchas cosas, ¿ya? Y se olvida lo más importante, que es que los alumnos aprendan a leer, a escribir, a hablar y a resolver operaciones matemáticas. Y en el fondo, y creo que eso un poco responde al diagnóstico, o sea, uno ve los resultados SIMS y efectivamente desde el 2018, con el último resultado, son más o menos los mismos resultados. Uh-huh. En lenguaje cuarto básico subimos un poco con respecto al 2018, en matemática igual, en octavo básico igual, en el fondo, entonces pareciera que no estamos avanzando. Uh-huh. Y por eso, ¿qué es lo que yo más he hecho de menos? Poner de nuevo el foco en los aprendizajes mínimos y esenciales, que son herramientas para que los alumnos florezcan y les vaya bien. Entonces, esa frase yo creo que es muy importante, como los colegios, por tratar de hacerlo todo, olvidan lo mínimo. Y por eso yo reconozco y valoro mucho la iniciativa de ahora de este Chile Avanza y Aprende, de volver a los aprendizajes base, de volver a poner el foco en que hoy es que lo más importante ahora.
Cuéntanos a nuestro auditor un poquito más de esa iniciativa. ¿Qué es lo que está impulsando el gobierno con esa
iniciativa? Una iniciativa que impulsa distintas cosas, pero para volver principalmente a elementos esenciales de la escuela. Uno de ellos, por ejemplo, lo más importante es que poner el foco en que los alumnos al terminar segundo básico lean de manera bien, comprensivamente y de manera fluida, que es una herramienta clave, porque uno hasta segundo básico aprende a leer, pero a partir de tercero uno lee para aprender. Entonces, si uno
si te das cuenta en cuarto básico que el niño no aprendió a leer, estás tarde, esa brecha no se va a recuperar.
Exacto, y además uno ya en tercero básico ya empieza a usar, uno debería empezar a usar la lectura como una herramienta
para poder aprender.
Y si uno sale, y la realidad hoy día que nos pasa es que estamos viendo los resultados SIMS en cuarto básico, que hay un porcentaje no menor, cerca de un 40% de alumnos en Chile que termina cuarto básico, hace el SIMS y no lee comprensivamente. Entonces, ¿cómo va a aprender el sistema escolar si la herramienta para aprender no la tiene? ¿Verdad? Y por eso creo que esta iniciativa de volver a lo esencial, y que es que volver que los niños puedan leer comprensivamente en segundo básico o leer fluidamente en segundo básico para luego desarrollar la comprensión, es clave. Y da gusto escuchar, en el fondo, a las autoridades de nuevo volver a hablar de aprendizaje.
Yo no puedo dejar de decir que pienso que en la época que nos toca a nosotros conversar esto, tenemos además esta como lucha constante, porque el niño tiene todas las distracciones que tiene vía redes sociales, el teléfono, etcétera, etcétera, donde creo que se vuelve mucho más difícil poder darle la importancia que tiene a tomarse ese tiempo para poder leer y aprender a leer como corresponde. Hoy día en la mañana escuchaba que Max Zuckerberg está metido nuevamente en un juicio por todo este tema de las redes sociales, que sin duda tiene toda la beta de salud mental, de los problemas que puedan tener autoestima a nuestros niños, pero yo te aseguro que esta inmediatez y todo eso también le afecta muy fuertemente al aprendizaje y al aprendizaje lector. No sé si tú quieres agregar algo más o...
Sí, muchas cosas, tenemos poco tiempo, pero es que la conversación está entendida.
Muy bien.
El foco, esa iniciativa Chile Avanza y Aprende debiese estar en el foco hoy día de nuestro debate público. Yo quiero decir eso. Estamos discutiendo el SAE, estamos discutiendo las dependencias. Son interesantes, pero lo más importante es cómo se aprende en la sala. Deberíamos invertir la jerarquía del debate. No quiero decir que las otras cosas no sean importantes, pero una es más importante que la otra y no aparece así en el protagonismo del debate público. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es porque estoy en mi rol de académico y sueno muy técnico con el tema del CIMSE, pero voy a irme por otro lado. Nuestra relación con el mundo está condicionada por nuestra capacidad de comprenderlo, ¿ya? Mi relación contigo está condicionada por mi capacidad de comprenderte. Si yo no tengo la competencia para comprender lo que me rodea, voy a tener una relación conflictiva contigo y con mi entorno, ¿no? Uh-huh. Y para calcular las variables que me dan oportunidades también. No es solo lenguaje y matemática, no es solo el CIMSE, es mi relación con el mundo y con las cosas. Y desde esa perspectiva estamos graduando estudiantes que tienen relaciones conflictivas con su realidad porque no pueden interpretarla, no puede darle sentido. Y ahí lo que tú dices al final, y estoy pasando muy rápido por todas las ideas, pero aquí así son los medios con poco tiempo, de hoy día estamos con un desafío mayor, ¿no? Uh-huh. Que es la atrofia de nuestra capacidad de atención, ¿no? Mm. El aprendizaje parte de la atención, mi relación con los demás parte de la atención, la forma más alta de amor, dice Simone Weil, ¿no? No hay aprendizaje si no hay atención, no hay relación con el otro, no hay vínculo si no hay atención, y eso está completamente atacado y desafiado por las redes sociales. Y esto viene el 2008, para que ahí lo googleen, Nicholas Carr, el editor de la revista de Harvard Business Review, sacó un artículo que se llama ¿Está Google volviéndonos estúpidos?
Mira.
Que habla y etiqueta esta palabra, que después escribió un libro, se llama Superficiales.
Mira.
Que estamos creando generaciones superficiales, ¿no? Y esa falta de profundidad es falta de comprensión, es falta de relación con el mundo, de sentido, y ahí está la crisis. Si el aprendizaje debe enseñarte a vivir una vida plena, a ser protagonista de tu propia historia, a narrar tu cuento, a relacionarte con los demás, a ver la belleza en el otro, que el otro aparezca como legítimamente otro, porque uh-huh. te puedo interpretar eso y muchas ideas más, pero para que sigamos conversando.
Oye, yo quiero retomar eso porque creo que eso es muy, muy potente. A mí me pasa que yo veo hoy día, bueno, en el colegio requisitos celulares a los alumnos cuando llevan el celular al colegio y todo, y cuando se los devuelvo revisamos el tiempo en pantalla. Oye, en promedio entre 8 y 10 horas a la semana nuestros alumnos están metidos en las pantallas, ya, sin ningún filtro, sin ningún criterio, y eso yo creo que es tremendamente grave, y por eso yo te contaba al principio, ¿verdad? Pero efectivamente yo ahora hice una aplicación uh-huh. para medir fluidez lectora con que usa inteligencia artificial para corregir y para evaluar la lectura del niño y todo, pero una de las decisiones claves que tomamos, por ejemplo, es que el niño cuando lee no interactúa con la pantalla. Entonces nuestra aplicación, en el fondo, el niño lee y el computador escucha.
Kido Fluency
se llama. Kido Fluency, nos ha ido súper bien, hay muchos colegios que ya la están usando. Uh-huh. El niño lee en un minuto, ¿verdad? La inteligencia artificial lo escucha y mide y evalúa la fluidez lectora de manera estandarizada, rápida, es muy buena, es muy fácil de usar. Uh-huh. Pero el niño no lee a la pantalla, lee desde un papel. Uh-huh. Porque para nosotros fue importante hacer una aplicación que fuese sin pantalla para el estudiante, y justamente para tener ese encuentro con el profesor que lo está escuchando, que el profesor esté escuchando al niño y no anotando el papel, porque hoy día la fluidez lectora se mide y el profesor tiene que estar anotando en un papel, y es súper como un proceso muy mecánico. Aquí hay más humanidad, el profesor puede escuchar al niño, etcétera, y yo creo que eso es importante, como volver al encuentro entre el estudiante y las personas que lo rodean en el proceso de aprendizaje. Así que eso yo creo que es muy, muy importante, y hacernos cargo también de la formación digital de nuestros estudiantes, y ahí yo creo que Chile está al debe, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, que tiene un riesgo de que nos volvamos cada vez incluso más superficiales.
Absolutamente. Yo es interesante esto que comentas de Kido Fluency, Max, porque creo que, a ver, por supuesto que uno puede ponerle estructura o reglamentación al tema de la tecnología, pero la tecnología está ahí, hay que usarla a favor del aprendizaje de los niños y no quedarnos simplemente con la prohibición, porque creo que eso es tapar el sol con un dedo. Estamos conversando con Max Ortúzar, director y cofundador del Colegio CREE, y con Víctor Barrillo, especialista en liderazgo educativo y mejoramiento institucional y actualmente el director de desarrollo y proyecto de la Facultad de la Universidad San Sebastián. Víctor, no sé si a ti te gustaría agregar algo, alguna cosita. Yo pienso en tu experiencia como en liderazgo educativo, de todo esto que hemos hablado, ¿qué cosa le podríamos decir a un director con este escenario, digamos? En el fondo, yo creo que una palabra de aliento o algo decir quizás también como, oye, quizás este es el foco respecto a este tema del aprendizaje. Me llamó mucho la atención esto que dijiste de la capacidad de atención de los niños. ¿Cómo los recuperamos la atención a los niños también? Desde el punto de vista del liderazgo, ¿qué le podríamos decir a los directores que nos están escuchando?
O sea, lo primero que le podría decir es que se puede. Hay suficientes casos de éxito como para ir a aprender de ello y ver que se puede, que no hay que tener un pesimismo, a pesar de que hay un terremoto que hay que resolver. Se puede resolver. Y lo primero que, cuando trabajo con equipos directivos, me gusta decirles la siguiente frase, que hay dos maneras de resolver un problema: expandir la luz o atacar la sombra. ¿Ya? Okay. Nosotros venimos de un paradigma donde nos enseñaron a atacar la sombra y nos obsesionamos con lo que no funciona y a corregir el error y a hablar sobre eso, pero hoy día la evidencia nos está demostrando que lo que trae mejores resultados es expandir la luz, es decir, ir a preguntarle quién funciona. El profesor hay, en el colegio hay un profesor al que el estudiante le ponen atención. Cuéntame. Analicemos qué está pasando.
Muy bien.
Grabemos su clase, veámoslo con los colegas, hagamos investigación colaborativa y hagamos que aquello que funciona se expanda, ¿no? Que funciona en nuestro establecimiento o en otro establecimiento. Tenemos una urgencia de generar redes de colaboración entre nuestros establecimientos educacionales. Hoy día, las principales redes de colaboración, no va a ser muy popular, igual segregan, se están juntando los que lo hacen bien.
Okay.
¿Ya? Tenemos distintos juntos que son los que lo están haciendo bien, ¿no? Hay varios ejemplos. Necesitamos redes de colaboración entre los que lo hacen bien y los que tienen dificultades para poder transferir ese aprendizaje a las escuelas locales. Hoy día te pasa, nosotros coincidimos en Bajos de Mena, en Puente Alto, sin decir nombre. Aquí está un establecimiento que tiene 300 puntos en el CIMS, excelente clima socioemocional, cruzan la calle y hay otro que tiene todos los desafíos. ¿Por qué no colaboran?
Hay que colaborar.
¿Por qué no colaboran si ambos reciben subvención del Estado? Ambos están entregando un bien público que es la educación para quienes más lo necesitan y no colaboran y están cruzando la calle a menos de una cuadra de distancia. Y entonces decirle a los directores que se puede y que busquen redes de colaboración y que expandan la luz, ¿no? Todo aquello que funciona, tráiganlo, estúdienlo y transfórmenlo en una práctica informada por la evidencia.
Muchas gracias. Estamos conversando con Víctor Berríos y con Max Ortúzar. Nos vamos a dar nuestra última pausa y ya volvemos con Enfoque Público en este especial de educación.
Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador: AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, amor, ¿cómo dormiste?
Oh,
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
La región del Biobío será nuevamente el punto de encuentro de las grandes decisiones. CPC Biobío presenta Impulsa 2026, una jornada que reunirá al presidente de la República, autoridades, líderes empresariales y expertos para dialogar sobre el desarrollo, la inversión y el futuro de Chile. Impulsa 2026, Chile modo acción.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Enfoque Público. Les habla José Manuel Parodi. Estamos conversando con Víctor Berríos y con Max Ortúzar. No olvide participar en la discusión en @enfoque921 en TikTok, Twitter e Instagram. Hemos pasado por quizás el aprendizaje más profundo, dónde pueden estar esas causas. Hemos hablado de liderazgo escolar. Hemos también hablado de la importancia de volver quizás a ese aprendizaje más basal de la lectura, y hablamos del CIMSE también. Y hoy día ahora me gustaría que pasemos quizás a hablar un poquito más de la contingencia, de las iniciativas y los proyectos que ha estado implementando el gobierno con sus luces y con sus sombras, porque acá quizás desde el terreno podemos interpretarlo de una manera distinta. Comentaba Víctor antes que igual hay que invertir quizás la pirámide de prioridades y hablar, por supuesto, y enfocarnos en el aprendizaje, pero también reformas como la del SAE o el proyecto de Escuela Segura, Escuelas Protegidas, creo que es importante también que podamos comentarlo. Y quería partir contigo, Max, preguntarte, bueno, tanto de este proyecto de Escuelas Protegidas que le brindó más podríamos decir autonomía a los colegios en su reglamento y en poder hacerse cargo de realidades que muchas veces son muy difíciles de enfrentar, eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cómo esto llega a las salas de clase, en el fondo? ¿Cómo le llega a un director una iniciativa de esta envergadura y cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que lo más importante es que no es que haya habido un cambio radical en la autonomía en los colegios, o sea, eso se mantiene igual.
Okay.
Yo creo que la gran diferencia es que esto es un mensaje de respaldo a la autoridad docente.
Okay.
¿Ya? En el sentido que hay un voto de confianza en que los docentes ahora pueden tomar medidas formativas sin tener que seguir un procedimiento tan tedioso, más largo, o incluso si un docente manifiesta o dice algo o toma una medida, la palabra del docente tiene una cualidad distinta a la palabra de otro miembro de la comunidad. En fondo, oye, este niño partió la pelea, antes había que hacer una investigación y la palabra del docente pesaba lo mismo que la del alumno y la del compañero curso. No, porque con esta ley como que se da un respaldo a eso, y creo que eso es muy positivo, manda un mensaje muy fuerte. Pero también todo lo otro que ha hecho mucho ruido, la revisión de mochila, etcétera, creo que eso es marginal
al lado del mensaje profundo
de fondo que hay, porque además la revisión de mochila antes sí se podía hacer, porque hay que hacer un procedimiento más fuerte, digamos, y burocrático. Ahora se puede hacer con menos burocracia, eso es todo, ¿verdad?
Sí.
Pero creo que es una buena mensaje de darle autonomía, o sea, perdón, de darle un respaldo a la autoridad docente y un poco de devolver la confianza también en los docentes y en los equipos directivos en el proceso educativo.
Cuando partimos este programa, tú me comentabas que dentro de las claves quizás para que los estudiantes aprendan era tener buenos profesores. Y,
claro.
Y yo pienso, ahora escuchándote, que también está este como respaldo como sociedad que nosotros le damos a estos docentes, no solamente en que sean buenos profesores que le enseñan a los estudiantes, sino que también como sociedad ponerlos quizás en ese lugar donde tienen que estar porque están enseñando a nuestros niños.
Exacto, yo creo que eso es lo más importante de todo. Si queremos tener buenos profesores, tenemos que valorar la profesión docente. Y aquí yo creo que un mensaje muy importante para todos los apoderados que nos están escuchando y los alumnos, ¿verdad?, cuiden a sus profesores. Porque cuando uno llega y el profesor está preocupado y su vocación es enseñar. No tener que lidiar con, en un fondo, aborosc o sistema, un sistema que lo cuestiona constantemente, uh-huh. que pone en duda su trabajo o que opina sobre... Y siendo que, oye, la persona que más sabe, que mejor conoce a tu hijo en el contexto escolar es el profesor. Entonces hay que confiar un poco en el criterio de los profesores. Y los profesores son buenos cuando les damos la oportunidad y las condiciones para poder ejercer su vocación. Uh-huh. Así que...
Me gustó ese mensaje a la familia. Sí. Yo ahí un paréntesis muy cortito, pero yo conversando con una profesora en Puerto Montt me decía que gran parte de su tiempo lo dedicaba a resolver conflictos que se generaban entre los apoderados y, exacto, los profesores. Sí, pues. Y en el fondo no se estaba viendo como una verdadera comunidad educativa donde todos estuvieran en pos del aprendizaje de los, oye, niños. Entonces, realmente...
Ese es el mensaje que yo más le digo.
Esto es muy profundo, en verdad,
A mi comunidad y a mi apoderado, lo que más les digo, cuiden a sus profesores.
Hay que cuidar
a los profesores. Lo que nos cuesta traer buenos profesores al colegio y mantener los buenos profesores en el colegio. Entonces, hágale la pega...
Absolutamente.
Hágale la pega... Amigable,
sí, porque se puede hacer. Don Víctor Berrío.
Oye, qué interesante todo. Primero voy a ir a esto de invertir el debate, uh-huh, público y la conversación. Voy a usar la muy usada metáfora del auto, ¿no? Tenemos un auto donde el motor no parte y estamos discutiendo cómo abrir la puerta o quién es el dueño, ¿ya? Podemos discutir cómo se abre la puerta y quién es el dueño, pero lo primero es que el motor parta, que genere aprendizaje, ¿no? El motor es el aprendizaje, y ahí hay que invertir en la importancia del debate educativo, uh-huh, y hacer que sean protagonistas Chile Avanza y Aprende, la nueva prueba censal Impulso Lector, que no es un CIMSE, que es una prueba censal que nos permite determinar con... a buen tiempo, ¿no?, esto, los precursores de la lectura y tomar decisiones pedagógicas para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias de las que Max nos hablaba. Se quedó corto, sí, porque tiene conciencia fonológica, sí, fluidez, pero le faltó la pasión por la lectura. Aquí me va a salir mi lado michaliano. Le faltó la pasión de leer, el gusto por la lectura. Nos quedamos un poco en lo técnico ahí, uh-huh, y se nos olvida que Chile tiene 2 premios Nobel, 2 premios Pritzker de arquitectura y que el arte es parte importante de nuestra alma chilena. Uh-huh, y nos quedamos muy técnicos en educación. Pero bueno, invertir eso y completamente de acuerdo, hoy día el sistema debe proteger a los profesores.
Muy bien, don Max Ortúzar.
O sea, según un aviso de utilidad pública y todo,
nada, lo que es, lo libre, que usted quiera, lo que usted
voy a aprovechar de mandar 2 mensajes importantes, uno para los profesores y uno para los directores de colegio o equipo de liderazgo. Para los profesores, en el Colegio Crede Cerro Navia siempre estamos buscando profesores con motivación, talento, vocación, que quieran trabajar en un colegio que está aprendiendo, que se está en desarrollo. Un colegio que tiene 10 años de existencia en Cerro Navia y que aspira a ser, en el fondo, uno de los mejores colegios de Chile para mostrarle a los estudiantes que se puede. Uh-huh. Ahora en breve, a la vuelta del 18, abrimos las postulaciones, así que les pido a todos los profesores que están motivados y que quieran, que busquen el colegio, lo pueden buscar en nuestras redes sociales o en la página web, y que si les interesa que postulen, y nosotros felices siempre estamos buscando buenos profesores.
Para los directores no debe ofrecer una vacante en Cerro Navia.
Para los directores no, para los directores, si están preocupados por asegurar aprendizaje base mínimo, en el fondo creo que medir fluidez es muy importante, y creo que esta aplicación que hicimos a partir de la experiencia de nuestro colegio es muy valiosa, se llama Kido Fluency. Búsquenla también, es una manera muy amigable y fácil y rápida y confiable de medir fluidez lectora para poder tomar decisiones y mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Muchas gracias, estuvimos conversando con don Max Ortúzar, director y cofundador del Colegio CREE, y con don Víctor Berrío, director de Desarrollo y Proyectos de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián. No se vaya, y le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Transelec, conectamos las energías del futuro.